Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este programa semanal de A Doble Nudo. Y por supuesto, como siempre, con todas las pilas puestas para darle toda la explicación, atención, comprensión y, bueno, y por qué no, debate de otros temas más que están dándose justo ahora en esta semana en Costa Rica. Este humilde servidor, Daniel Suchar, el primer nudo del programa.
Y el segundo nudo, Otto Guevara. Un placer estar nuevamente con ustedes en este programa semanal que se transmite por diferentes cableras, se transmite en las páginas oficiales de A Doble Nudo, en la página oficial de Daniel, en la página oficial mía de Facebook. También estamos en YouTube y si no nos puede ver, también le invitamos a escucharnos a través de Spotify y Apple Music. Estamos por todo lado.
¡Ey! ¿Qué pasó? Está ahí el Instagram y TikTok.
Por todos lados.
Es más, le voy a decir una cosa aquí a cámara principal. ¿Usted se ha dado cuenta que los TikToks han causado, bueno, despliegue por todos lados? Porque la gente me dice, Daniel, te viniste diciendo lo de la educación. Ajá. Y después, no estoy de acuerdo con que Otto dijo el de no sé qué. Ajá. Y todo por los Reels.
Sí, claro.
Nos está viendo a todos. Y señoras y señores, en el programa de hoy no va a ser la excepción. Así que el programa de 45, casi 50 minutos para que usted disfrute. Y si no, ahí estaremos haciendo los cortes de los Reels, de los Shorts, de todo esto para que nos ubique en todos lados y, por supuesto, en su canal y de cablera favorita. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hay inversiones que están a la vuelta de la esquina, o bueno, posiblemente tenga que haber algunas vueltas más. Hay algunos acercamientos de Tratado de Libre Comercio que con dos países que se están germinando y gestionando. También hay una visita importante del ministro de Comercio de uno de los países más fuertes a nivel petroleros mundiales. Y por allá podemos ir tocando algo que, te voy a decir, Otto, lo voy a dejar para el último momento del programa, porque el tema de la educación, tú sabes muy bien que yo me lo agarro muy, muy personal, y lo que sucedió el lunes en Casa Presidencial, los estudiantes, las pruebas estas que no son faros, las que son estandarizadas, bueno, también eso reflejó, entre todo lo malo, una cosa buena, y es que tenemos que seguir educando a los chicos de este país, porque eso también es importante, pero hablaremos al final.
Al final hablaremos un poquito sobre el tema, y quiero arrancar con una extraordinaria noticia. No todos los días viene a Costa Rica el ministro de Inversiones, de un país como Arabia Saudita.
Sí, es que no era comercio, era
de inversiones. Se reúne con el canciller Arnoldo Andrés, se reunió con el presidente de la República, se reunió con el ministro de Comercio Exterior, con Manuel Tobar, con el director ejecutivo también de Procomer. Ahí estaba Pedro Beirute, que dicho sea paso anunció que se iba a retirar a partir del 1 de octubre, y luego podemos hacer un comentario sobre el tema. Pero ¿qué es lo que dice el ministro de Inversiones de Arabia Saudita? Estamos muy interesados en Costa Rica, de hecho inclusive vamos a tomar la decisión de establecer una embajada en Costa Rica y que se convierta en una especie de hub de inversiones de Arabia Saudita en la región. Y dice, estamos interesados en el Canal Seco, entre otras inversiones en Costa Rica. Y el Canal Seco es una mega inversión para comunicar el Caribe nuestro con el Pacífico, paseando allá por la zona de Moín, ahí para arribita, entre Moín y Parismina, luego tomando todas esas llanuras por la parte norte del país, que tiene una topografía muy plana, a salir a Santa Cecilia de Upala y bajar allá a Cuajiniquil en la costa pacífica.
Una de las cosas interesantes que tiene que ver el Canal Seco, primero que no es una noticia nueva, obviamente el ministro de Inversiones,
sí,
pero no es nuevo el tema del Canal Seco, se viene hablando hace unos 8 a 10 años atrás, por lo menos en el caso mío que le he mantenido el pulso, no sé si anteriormente.
Desde hace mucho rato, digamos, se viene hablando de eso, sí.
Que esto tiene tres etapas, obviamente la primera que tiene que ver con la construcción, y tiene que ver con no solamente con la construcción del Canal Seco, sino también de algunas zonas que van a estar en los polos, ¿no? Porque al final el Canal Seco, ¿de qué te sirve? Para transportar, obviamente, mercadería de un lugar a otro. Acabas de mencionar prácticamente el destino del trayecto. Ahí también vas a tener que desarrollar infraestructura, en este caso aduanera,
sí,
¿no? Entonces ahí tienes el
segundo. Y patios grandes de almacenamiento.
El segundo punto, Otto, es que estos camioneros, por decirlo de una manera, van a necesitar hacer algún tipo de pausa, ¿no? Y esa pausa tiene que ver con centros comerciales, van a haber centros de atención, comidas, hospedajes, patios grandes de descanso, y todo eso también se da de forma aledaña. O sea, me salgo acá, me salgo cuando voy a Pital, me salgo cuando voy a Siquirre, me salgo por ahí, y ahí voy dando vueltas también de cómo voy a estar dinamizando la economía de forma de encadenamiento que se pueden dar con el canal seco, porque a veces la gente del canal seco es, sí, solamente el canal seco, no, hay muchas cosas que están a los lados del canal seco, y por supuesto ya cuando está puesto el negocio, también es un negocio cobrar acá el cobro, digamos, de lo que sería el peaje del traslado, o sea, eso también va a generar una economía importante en esos sectores que son sectores que, vamos a estar claros, no son sectores pujantes, son sectores deprimidos en la economía costarricense. Sí, estamos hablando, digamos, del sector geográfico.
Claro, ¿no? Acordémonos que el canal seco es para transportar especialmente contenedores que vienen en grandes barcos, descargan los contenedores en un puerto, caribeño o puerto en el Pacífico, y se transportan de un lugar a otro con camiones, los furgones que mencionabas, pero también por tren. Esa es otra posibilidad. Son 320 kilómetros que para un país como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, que también han dado vuelta por acá.
Sí, lo que pasa es que los Emiratos están en otra cosa. O sea, los Emiratos es ya el Tratado de Libre Comercio, han querido buscar, digamos, esa relación, que es igual que el mismo Tratado de Libre Comercio con Israel. Sí. Que ahí está el tema del Pacto de Abraham, de que hay una ayuda, digamos, más de fomentar paz en el Medio Oriente. Entonces, cuando estamos dando cuenta que Israel está con Arabia Saudita, Arabia Saudita de Emiratos, y que de repente entra Costa Rica a tender las manos de los dos, todo el mundo dice, no hay problema porque también tengo paz, entonces hay una triangulación pacífica. Todavía Arabia Saudita está como un par de pasos atrás porque es mucho más cauteloso en este caso.
De hecho, inclusive el ministro de Inversiones, en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Arabia Saudita y Costa Rica, dice, un paso a la vez. Vamos con el acuerdo de inversiones.
Y es que te voy a decir una cosa, Otto, acá hay dos personajes. El rey saudí, ¿no? Salman, y está el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ¿no? Es que el tema está en que el príncipe heredero es el que tiene ese cambio de paradigma, es el que está llevando la batuta, es una persona que está estudiada, digamos, fuera de Arabia Saudita, que está, al final es un millennial, digamos, sí, así, y todavía tienes una gran pata importante, que podríamos decir el old school, que está llevando el rey saudí, y que este rey sigue siendo el que manda, ¿no? O sea, sigue siendo el dueño de la papa, ¿no? Ajá. Pero él también va un paso a la vez. O sea, si bien el hijo es el que lo trata de empujar en temas tecnológicos, en temas de puentes de paz, todavía el otro está old school, vieja escuela, en el cual tiene que ir poco a poco. Por eso que vamos, claro. a mí no me extraña de que, one step ahead, o sea, sí, vámonos uno paso a paso.
¿Y por qué es importante el tema del canal seco, traerlo a colación nuevamente? Porque se ha venido hablando a lo largo de décadas, y hay así momentos donde se habla y luego se apaga la llama de la discusión sobre el tema del canal seco. Ahora hay una particularidad, y es que Panamá está teniendo problemas de sequía y problemas de abastecimiento de agua del lago Gatún, que es el lago a través del cual funciona el canal de Panamá. El canal de Panamá funciona con esclusas.
¿Viste la noticia de que tuvieron que bajar de 40 barcos a 32? O sea, hay una disminución de la frecuencia.
Hay un problema seriosísimo, claro. Y que no pareciera resolverse en el corto, mediano ni largo plazo, el tema de Panamá. Entonces, eso ha prendido el montón de alarmas en relación a la Gran Diabla. Si baja el calado que se requiere para pasar la mercadería a través de un canal húmedo, un canal marítimo en este caso, inclusive con las esclusas levantando el nivel del agua, etcétera, que tiene su complicación, busquemos otras opciones. Y ahí entonces vienen los mexicanos, que también se están pellizcando y dicen, no, nosotros también tenemos un pedazo por acá. No, sí, son 320 kilómetros, son 2.000 kilómetros.
Sí, y
entonces,
cosa,
entonces hagamos este mega canal, este canal seco, aquí en la parte angosta de México. Ya México está pensando en algo por el estilo. Nosotros tenemos una distancia muy corta, que son 320 kilómetros, entre Caribe y Pacífico, con una pendiente prácticamente cero.
Y te voy a decir una cosa, Otto. A ver, uno no debería de... Jamás debería de alegrarse por algo malo de otro país, ¿no? Uno no debería, jamás. Pero ¿te acuerdas del canal seco, ese canal seco húmedo híbrido que iban a hacer en Nicaragua?
Claro, por supuesto.
Bueno, no, mejor no digo nada, usted mismo sabe la frase que uno debería hacer. Porque como nunca se hizo, ahora la mega oportunidad de hacer el canal seco en Costa Rica, cuando tienes un tipo que tiene una billetera suficientemente grande, es una oportunidad de oro, platino y bronce.
Sí, por eso es que estamos trayendo el tema a colación en el programa del día de hoy, que le hemos titulado Inversiones Vitales o Inversión Vital. Esta es una inversión en infraestructura vital para Costa Rica, pero es que además nos permite empezar a pensar en grande, ya no en el parchecito y la cosa, en chiquititico. Esto nos pone en el mapa mundial, ya no solo por, veamos, el respeto a la biodiversidad en Costa Rica y el hecho de que en un país tan pequeñito haya esa gran biodiversidad como porcentaje de la biodiversidad a nivel mundial, etcétera. Un país que es faro en cuanto a democracia, en cuanto a faro de libertad, etcétera. Esto nos pondría adicionalmente
en el mapa. Yo esperaría, Otto, yo esperaría un híbrido como lo que sucedió con el Estadio Nacional. El híbrido significa no traer chinos, ¿no? Porque aquí al final trajeron a los chinos. No traer chinos, o sea, no va a traer, digamos, saudíes, pero sí ponerlos que sean ellos los que manden en la construcción. Porque si dan la plata al gobierno...
No.
¿Me entendiste el híbrido? Totalmente lo entendí.
Yo espero
y aspiro de que si yo pongo la plata, no solamente que voy a poner la música, sino que voy a poner el ritmo del son de la música. Sí. Entonces, que agarren y digan, llegan, vamos a decir el que sea, ¿no? El reino saudí dice, yo voy a poner esto, ¿no? En las condiciones que tengan que ser, ya sea a nivel de PPA, de
lo que alianza pública-privada, así es.
Pero eso sí, con números y con liderazgo, en este caso saudí, porque si no, Otto... A ver, que, hey, señores, el canal seco no se construye en 6 meses. O sea, vamos a estar aclarados. Uh-huh. Y si tú empiezas hoy, posiblemente ni siquiera este presidente sea el que lo vaya a inaugurar.
Es que
lo quiero dejar claro.
Esto toma un par de administraciones.
Lo que quiero decirte es que el que esta tiene que liderar esto no puede ser un fideicomiso, porque no sé por qué me lo vuelo. Uh-huh. De que si dan la plata...
No, eso jamás. O sea, aquí los dos pegaríamos el grito al cielo en relación con eso. Además, el paso en muchas partes tiene que ser a desnivel por el tema del paso de comunidades, el paso de fauna, etcétera. O sea, hay humedales por los que hay que pasar. Entonces, en elevado. Y hay que aprobar una legislación especial para esto.
¿Quién tiene que liderar eso? Debe ser la gente del reino, que es el reino.
Sí, de la mano con el Ejecutivo. Por eso celebro esa relación que se está estrechando en estos momentos entre Arabia Saudita y el gobierno de Costa Rica.
Señoras y señores, llegamos al primer momento de pausa y volvemos aquí a Doble Nudo, no se vayan.
Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 pm. Lunes, menú Mamma Mía. Martes, menú Ándale. Miércoles, menú Pura Vida. Jueves, menú internacional. Viernes, menú parrillada, 8,500 colones por persona. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Hábito. Aristóteles.
La excelencia, vean qué lindo estos quotes, estos refranes que elige el señor Víctor acá, para que es el que manda en todo esto. La excelencia.
La excelencia que, no es un acto, es un hábito.
Es un hábito.
Es un hábito.
Que Víctor lo tiene, un excelente. ¿No? Kevin y Anita, no lo vamos a arreglar. Señoras y señores, estamos hablando de las inversiones que tienen que estarse dando en Costa Rica. Y la última vez que yo fui a San Carlos tardé como 2 horas y cuarto para llegar.
La ciudad Quesada.
Y bueno, cuando llegué aquí a Costa Rica, voy a cumplir 18 años. El mes que viene voy a poner un quequito aquí, 18, ajá, mayor de edad.
Ajá.
Y a mí me prometieron una carretera sabrosa para ir para San Carlos. ¿Dónde
bueno,
está?
Hace 50 años, Daniel.
No, hace 18.
Sí, pero a lo que te estoy diciendo, hace 50 no, años hace 50. Se viene hablando la carretera entre San Carlos y lo que sería la Bernardo Soto. Es una nueva carretera para acceder a esa zona bellísima de nuestro país, que es la entrada a esas planicies, a esas llanuras del norte, empezando por Ciudad Quesada. Y bueno, es una carretera que ha dado brincos y saltos. En diferentes administraciones se ha empezado a caminar por aquí y por allá. Lo último fue que se encontraron con un humedal, el humedal La Culebra, que vino Setena, vinieron los ambientalistas, dijeron, por ahí no puede hacerse la carretera. Estuvo detenido durante varios años hasta que finalmente se aprobó en la Asamblea Legislativa una ley que establece unas compensaciones para poder pasar la calle por allá y compensar de otra manera. Y luego el otro problema era no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata.
Eso siempre,
y
esa siempre es la excusa.
Pero esa es la gran noticia también que se acaba de dar al pueblo sancarleño, que ha esperado con ansias por lo menos una buena parte de la carretera, la que va de Tres Sifón y La Abundancia. Queda todavía la punta sur, que es la que pega esa carretera con la Bernardo Soto. Esa partecita todavía está ahí, está un poco más retrasada, pero por lo menos Sifón Abundancia hay una cantidad de dinero que ya el gobierno comprometió para esa carretera.
Yo te voy a decir una cosa, Otto. Más que la carretera San Carlos, la carretera, todas las que hemos hablado a lo largo de estos año y medio en A Doble Nudo, más, indistintamente en tus programas, los míos, etcétera, yo todavía no creo que estamos a las puertas del 2024 y todavía tengamos problemas en la que va Ruta 32, que es un problema, ¿no? Yo todavía no puede ser que
Ruta 32, para los que nos están viendo, digamos, escuchando, es la que va a Limón.
Digamos, Limón. Sale de aquí de Recope, acá en Turnón, sí, y te vas hasta Limón. No es posible que tú tengas una arteria vial tan importante, sí, de un sentido, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Estas cosas que tienen que estarse dando, que están llegando muy tarde, tienen que darse incluso con una visión de 2-3 carriles para allá y 3 carriles para acá. O sea, tienes que ver de qué forma haces que sea accesible esta ciudades. Porque, a ver, hay un foco importante que San Carlos es un motor importante a nivel agrícola, ¿no? Agropecuario, agrícola, etcétera. Porque no industrial en algún momento.
Y turístico también.
Sí, sí. No, pues, yo sé que es muy lindo dar la vuelta allá por Zarcero, sí, y sí, no sé sí qué. O Chachagua, que te vas por acá por San Ramón.
Ah, sí, sí.
Ok, yo sé que es muy bonito. Pero una cosa es ir de turismo y otra cosa es cuando tienes que en negocio, ¿me entiendes? Y tú no puedes estarte tirando 2-3 horas en algo de 60 kilómetros. ¿Qué es lo que te pasa cuando vas para Guápiles? Guápiles está a 60 kilómetros aquí. ¿Y tardas cuánto? Una hora si te va bien.
Es una lotería. Cualquier igual, momento te cierran la carretera, etcétera.
Y si yo quiero agarrar y ponerme más exquisito, ¿cuánto tardas tú de ir hasta San Isidro del General? Digamos, ahora vamos para el sur.
Sí.
Igualito. Claro, no, Daniel, tranquilo, que va a velocidad crucero ahí, 2 horas y media a Pérez. Ajá, ¿y quién me dice que no?
Sí.
Entonces, acá lo que estamos hablando, Otto, no es tanto que si hay plata, no, porque al final es igual, si no hay plata, no hay paraíso. Pero es, ¿dónde está la visión del país? No del gobierno actual, sino del país, de cómo agarrar y poner estos lugares tan importantes, ponerlos a funcionar y conectarlos. Hace 2 semanas o hace 3 semanas hicimos un programa que tenía que ver con lo de Guanacaste y estuvimos hablando lo del tema de las zonas francas afuera. Ajá. ¿Y cómo piensas tú nutrir a la zona franca?
Sí.
¿O es por dron?
Aquí es muy importante y por eso también, digamos, yo me molesté mucho cuando unos muchachitos, a propósito del comentario que vamos a hacer en el último bloque, reclamando porque hay problemas en la escuela, en su comunidad, etcétera, cerraban arterias. Y las arterias, a diferente de las calles vecinales o caminos cantonales, etcétera, las arterias es por donde transita la mercadería de los procesos de exportación, importación, es por donde transitan los turistas para desplazarse a lo largo y ancho del país. ¿Y esas arterias a cuáles nos referimos? Bueno, la carretera que va, ya lo mencionaba Daniel, del centro de San José directo hasta Limón, que es la ruta 32. Esa es una de esas arterias. La otra ruta es la ruta 1, la que va hasta Nicaragua. Esa que tiene un trayecto entre Limonal y Barranca, que aquella cosa es un desastre. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre eso.
Es que la que tú deberías tener en todo el país es Cañas, Liberia. O sea, todo el país debería ser Cañas, Liberia.
Sí, pero al menos, más, al menos bueno, las no, arterias, al menos las
como
arterias deberían ser eso.
Como un mes. La circunvalación norte. Claro, pero bueno, vamos a poner Cañas, Liberia.
Pero vemos lo que estaba sucediendo y por qué ahora la mención de lo que es Cañas, Liberia y Limonal hasta Barranca. El dinero que ya estaba dispuesto para esa carretera, ahí está empantanado, no se puede utilizar porque en estos momentos hay un proceso de disputa entre la empresa que estaba a cargo de esa construcción, que lo dejó tirado por diferentes circunstancias, el gobierno le está reclamando y está rescindiendo ese contrato, ellos se están defendiendo, eso se va a terminar judicializando mientras los dineros allá están comprometidos sin ejecutarse. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Habla con el Banco Interamericano de Desarrollo y les dice, mire, tenemos dos carreteras inconclusas, la de San Carlos y la de Guanacaste, esta, Limonal Cañas. Limonal Barranca. Entonces, hagamos una cosa, tomemos este dinero, cambiémosle el destino, utilicémoslo para finalizar esta carretera, al menos finalicemos una, y con 20 millones de dólares vamos a hacer unos trabajos remediales a la carretera, a esta ruta que va entre Barranca y Limonal, porque aquello es peligrosísimo, la gente se puede matar ahí, hay unos cortes muy muy complicados en segmentos de esa calle.
Yo te entiendo todo lo que estás diciendo. ¿Sabes qué me molesta a mí? Hay una herramienta financiera que no está inventada hoy. Inventó hace mil años, que se llama una titularización. ¿Sabes? ¿Te acordás lo que
titularización es? De flujo de caja de activos del Estado.
Pucha, o sea, a ver, ¿por qué nosotros no somos capaces de organizarnos y agarrar y poner? A ver, yo creo que es un tema latino, de que nadie quiere pagar peaje. Nadie quiere pagar peaje. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tú tienes Estados Unidos, que está, digamos, el más cerca. Tienes estos highways o estas carreteras que son de alto tráfico, tienes tu peaje, y hay otras que son obviamente más lecheras, ¿no? Más lentas.
Semáforo y cosas.
Bueno, ¿por qué a nosotros no se nos ocurre hacer algo así? O sea, agarrar y decir, vamos a titularizar, vamos a colocar peajes, vamos a agarrar, como pasó con la ruta 27, que ojo, que la 27 igual tiene otros detalles, lo que quiero hablar es la APP, de decir, ok, tiremos Guápiles, tiremos San Carlos, tiremos, digamos, Liberia, tiremos Pérez, tiremos Punta Arenas para este lado y conectemos rápidamente. Y bueno, ahí, Otto, hay que pagar, o sea, eso se tiene que pagar.
Inclusive, que titularizar. Inclusive en carreteras ya construidas, como la que mencionaste, la que va desde Limonal, ya no solo Cañas, desde Limonal hasta Liberia. Esa carretera ya está construida, va en cuatro carriles con pasos de nivel por todas las comunidades por las que pasa, etc. Esa carretera se le pone un peaje, se saca licitación, el mantenimiento de ese trayecto, pero al mismo tiempo la construcción de la carretera que va desde Barranca a pegar con esa. Pero no solo esa. Debería ya contemplarse la ampliación a cuatro carriles a pegar con Nicaragua y la otra a pegar con Nicoya. Son arterias vitales.
Otto, y te voy a contar
a
una
cuatro
cosa.
Carriles.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un especialista, un amigo mío especialista en temas de infraestructura, y yo le pregunté sobre la calle, porque eso no es carretera en automedio, una calle que te lleva hacia Monteverde, ¿no?
Sí, sí.
Eso de verdad que es para persignarse y ver qué hace. Entonces él me responde, me dice, ve, si tú necesitas arreglar la calle que te va a llevar de esa bomba de gasolina que cruzas,
es
Sardinal, es muy fácil. Tire APP la fuerte, la grande, y cuando usted está en el presupuesto nacional, va a tener dinero para esta pequeña.
Claro, sí.
Entonces, esta se va haciendo, se va gestionando, todo el mundo va pagando, todo el mundo va haciendo, porque muchas personas creen que solamente pagan los que viven en Liberia o los que viven en... No, no, va a haber un montón de gente que va a estar pagando, y la pequeña, que podríamos decir una ramificación, va a haber plata, porque ya te digo, son unos cráteres para llegar a Monteverde. Sí. Entonces, es ahí donde él me dice, así es que se realiza la construcción de un país de forma paralela. Uh-huh. Porque tú ves que te dices, vamos a agarrar una plata, por lo menos construyamos una sola, por lo menos una a la vez.
Sí.
Bueno, la idea es de forma paralela agarrar arterias y ramificaciones. Y ahí está la forma en que se podría hacer y que países lo han hecho.
Sí, hay una... que lo que estás mencionando son las concesiones, que son esas alianzas público-privadas. Hay una modalidad de esta que es la iniciativa privada. Y ahí me parece... es una decisión desafortunada de esta administración de haber tumbado un esfuerzo que se venía haciendo de una carretera que se iba a construir y luego se iba a operar mediante una alianza público-privada a través de una inversión del sector privado entre Cartago y Garantías Sociales, que esa, de igual manera, era para tenerla a 6 carriles en algunas partes, 4 carriles en otras, con un viaducto de varios kilómetros.
No quiero, con lo que está diciendo, no quiero minimizar el gran trabajo que está haciendo Batalla con el tema de la galera.
Sí, claro, el mantenimiento y la galera.
Mauricio Batalla.
Y la parte del distribuidor que hay allá en Tara La Lima, que son inversiones importantes que están materializando lo que se está haciendo ahora en Circunvalación, claro, con en la zona de Los Hatillos, con los semáforos.
El tema es la tardanza, sí, y lo que estamos perdiendo de tiempo en temas de competitividad. Ese es el punto clave que se debería estar buscando la forma de este tipo de alianzas público-privadas, de agarrar y decir, ok, ¿cuáles son las arterias viales más importantes? Es un tema la más importante. Entonces, no te estoy hablando ramificaciones.
Las arterias. Para terminarte el tema de esa iniciativa privada en ese trayecto, el iniciativista hace todos los estudios. El gobierno no paga nada. Hace todos los estudios. Y luego llega y le dice al Consejo Nacional de Concesiones, aquí están los estudios de toda esta carretera. Saque a licitación con un peaje, con un retorno de tanto y tanto y tanto. El iniciativista puede participar igual que cualquier otra empresa constructora. Si el iniciativista se la gana, perfecto. Pero si se la gana otra empresa, le reintegra al iniciativista los gastos de los que incurrió. El gobierno no gasta absolutamente nada. Por eso no entiendo por qué. Y me cuesta entender que Luis Amador haya sido el voto que inclinó la balanza en contra de o por desechar la propuesta de iniciativa privada en esa carretera.
Te digo, a mí me llama muchísimo la atención de que nosotros a esta altura, 2023, 2024, porque ya estamos, que no podamos tener eso. De verdad, me preocupa, me pone triste y por supuesto me molesta como ciudadano del mundo de que al final vas para Cartago, vas para Guápiles, vas para donde sea y no tienes idea, a menos que sea un domingo en la tarde, ¿no?, de cuánto vayas a tardar. Señoras y señores, ¿cuánto tardamos en regresar? Par de minutos, pausa, y ya volvemos aquí en A Doble Nudo, porque en la próxima me voy de ferry a El Salvador. Ya venimos a hablar de eso.
Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Lunes, menú Mamma Mía. Martes, menú Ándale. Miércoles, menú Pura Vida. Jueves, menú Internacional. Viernes, menú Parrillada, 8,500 colones por persona. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. La excelencia no es un acto, es un hábito. Aristóteles.
Excelencia es un hábito, Otto. Y ¿sabes qué me gusta mucho? Ya que estamos con los pies en cuartos de final del Mundial de Fútbol Femenino, ¿no? Para este fin de semana, Dios quiera, ¿no? Que la única selección representante de América completa, que es la selección Colombia, pueda tener un buen resultado. Claro está, si el programa lo están viendo ya en diferido, ahí obviamente ya se sabrá el resultado, pero ojalá, de verdad, contra Inglaterra, los que hicieron el fútbol vayan a tener que sucumbir, y bueno, y ojalá Colombia llegue bastante. Y tiene que ver con este refrán, porque ha sido un hábito que ha tenido la selección Colombia, bueno, obviamente en su grupo, obviamente ahora que le gana a Jamaica, y bueno, y todo lo que ha sucedido alrededor de la selección Colombia es algo bastante, bastante agradable. Ojalá sea el representante, ojalá que gane, ¿no?, el Mundial, porque es el único que queda de todo el continente. Las gringas se fueron, las canadienses se fueron, bueno, lamentablemente Costa Rica fueron y vinieron, Panamá fue, pero ve que Panamá fue, se divirtió y hoy son heroínas, ¿no? Sí. Las panameñas hicieron un muy buen partido. En el caso de Argentina, Brasil, también hay que, bueno, hay que dar las colombianas. Estamos hablando de la infraestructura, de todas estas inversiones. Y bueno, me voy a ir en ferry. Bueno, el día que lo abran, yo sé que lo van a abrir rápidamente.
Ya.
Hoy. Turismo. Es que vamos a aclarar. Este tema del ferry es algo que viene a sumar también a esta válvula de escape a nivel
de inversiones,
claro. de comercio internacional. Y es que también le metieron el componente mediano plazo de la parte turística.
Claro. Y tal vez un repaso. Hace muchos años se viene hablando de la necesidad de tener una opción alternativa de llevar mercadería en contenedores. El mismo furgón, es el camión con el contenedor atrás, saltándose a Nicaragua. Ese es el tema. Es por los bloqueos que en algún momento ha habido, los atrasos en la frontera ya en la zona de Peñas Blancas. Entonces, complicado, y luego está la otra frontera ya con El Salvador y los atrasos. Imagínate que hay reportes de que transportistas tardan de 2 a 5 días transportando vía terrestre la mercancía desde Costa Rica a El Salvador o viceversa. Y acá existe esta otra opción que se venía discutiendo hace mucho tiempo, pero por inutilidad la administración pasada no se hizo. Bueno, finalmente, con una inversión de $2 millones, se habilitó en Caldera lo que se requería para que salieran los contenedores desde Costa Rica allá y se recibieran los contenedores. ¿Sabes cuánto tarda? 19 horas.
Mira, yo
19
decir,
horas.
Y te voy a decir una cosa, Otto, mira. Yo te voy a decir cuál es el sueño, ¿no?
Ajá.
I have a dream, decía...
Martin Luther King.
Martin Luther King, ¿no? I have a dream, ¿no? Cuando tú vas a Europa, ¿no? A Europa, tú puedes ir en barco, puedes ir de un país al otro, estás aquí. Nosotros en Centroamérica no tenemos eso, si te pones a dar cuenta. O sea, país, Centroamérica es pequeño. Esto del ferry a El Salvador debería ser algo que ya debería existir. Y que una de las alternativas para irse de vacaciones un fin de semana largo, ¿no?, como este que viene, ¿no?, podría ser este. Compras un ferry, ¿no?, y de vuelta.
El tiquete, sí.
No importa que te dure 19 horas, 20 horas, no importa, porque al final estás dentro del ferry disfrutando, ¿no?, durmiendo también en otra parte. Llegas, atracas en el puerto, digamos, de destino, que en este caso sería El Salvador, o podría ser de vuelta, salvadoreños que vengan a Costa Rica. Llegan, pueden estar un par de días en tierra, ¿no? Que ahí podrías agarrar y decir, hey, si vamos a llegar a Caldera, ya no son los tres chinamos vendiendo toallas.
Ajá.
Ah, porque ahí es donde empieza la reactivación económica, que tienes que preparar. Es igual cuando llegan los
cruceros.
Los cruceros acá del otro lado del Limón, bueno, la misma historia. Tienes que hacer eso, ya debería, I have a dream. Ojalá esto se dé. Claro, todavía está un tema de cédulas de identidad, pasaportes, digamos, hay otra parte de movilidad ciudadana, pero imagínate lo que sucede igual en Europa, ¿no? Cuando tú puedes agarrar e ir de un país al otro, ¿no? Porque tú puedes ir de Barcelona a Roma, ¿no? O sea, digamos, en cruceros y todo eso. Entonces, es ahí donde yo
de Italia, digo, Grecia.
Digamos, esa es la que yo digo que eso debería verse con esa intención. Obviamente la intención de bypassear a Nicaragua en temas de contenedores, por supuesto que está bien. Pero ¿cuántos barcos en Europa no hacen eso? En la parte de abajo tienen toda la parte de la mercadería, y en la parte de arriba tiene la parte turística.
Sí, esa parte que dijiste de I have a dream, yo tengo un sueño. También el sueño mío es que a esta empresa que está brindando este servicio le vaya, pero súper bien. Tan bien que los números sean tan buenos que digan, hombre, voy a meter otro ferry, o voy a meter otro service.
Es que te voy a decir dónde está la clave de ese sueño. Uh-huh. La clave de ese sueño no es tanto que le vaya bien a este ferry, es hacer que le vaya bien. Uh-huh. Porque si el tipo tiene en destinos algo atractivo, ¿no? Porque, a ver, está claro que la gente tiene que trasladar contenedores a El Salvador o a Guatemala, ¿no? O viceversa, ¿no? Está bien, esa parte está. Pero el tema es, ¿y qué hay al final de la vía? O sea, ¿con qué llego allá? A un lugar donde es un desastre en la bajada del contenedor, tengo un servicio de contenedores de transportistas que no sirve, tengo un problema de escáneres, voy a tener problemas ahorita con narcotráfico, etcétera. O del otro lado voy a tener, un turista llega y hay tres chinamos vendiendo toallas y no me sirve para nada. O de verdad voy a hacer una reactivación, voy a hacer una inversión para que en ambos polos, de la línea recta, digámoslo así, haya lo suficientemente, un ambiente suficientemente atractivo para que la gente, ¿sí?, se sienta que diga, ¿sabes una cosa? Voy a comprar el ferry en vez de hacerlo de Nicaragua. Y ahí es donde te das cuenta que el ferry dice, hey, ahora tengo lista de espera, me da chance.
Sí, hacer una inversión y meter otro ferry. El tema interesante, y por eso lo traemos acá a colación, el programa el día de hoy, como esas inversiones vitales, porque es una inversión vital, en una obra de infraestructura, en este caso es marítima para transporte de contenedores y eventualmente personas, turistas, de un país a otro país. Y acá, algo interesante, los presidentes de El Salvador y Costa Rica se comunicaron vía Twitter. Yo vi un tweet del presidente Rodrigo Chávez dirigido al presidente Nayib Bukele en El Salvador y Nayib Bukele dirigido al presidente Chávez de Costa Rica, diciendo ambos gobernantes que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que esto se consolide. Necesitamos que eso se consolide, que eventualmente crezca, porque existe también la posibilidad de decir, bueno, una posibilidad es El Salvador, pero también eventualmente podría desembarcarse en Guatemala. Entonces ya queda también otro brinco, habrá que meter también el gobierno de Guatemala en su momento. Acordémonos que también las personas que, los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, esos tres países conforman el Triángulo del Norte, no se requiere el pasaporte para pasar entre esos países. Esa parte de migración es importante, y la parte de armonización también aduanera en relación con la parte de impuestos. Y hay una persona muy activa en Twitter, Manrique Loaiziga, que hoy hizo hace como tres días hizo un comentario diciendo, muy bien todo, pero espero que las autoridades costarricenses hagan los ajustes correspondientes para que cuando ingrese la mercancía no esté la aduana cerrada el Ministerio de Agricultura cerrado.
Es que ahí Manrique está dando en el clavo, como acabamos de mencionar, que en los dos polos tenga un desarrollo lo suficientemente apto para servicio al cliente, uh-huh, que en el servicio él está comentando lo de aduana, uh-huh, pero que yo llegue y no tenga un problema, no solo en aduana, un tema de transporte, un tema de hospedaje, un tema de comidas, un tema, o sea, estamos hablando de, a ver, la aduana está obvio, porque si está cerrada no entra nadie, pero y si está abierta y después, o sea, y si hay un descarga de contenedor, la autopista, la carretera. O sea, eso es lo que tiene que haber. Todo un engranaje que tenga que estar 24/7, como lo hay en países en Europa, como lo
así
hay
es,
en países en Norteamérica, como lo hay en países en Medio Oriente. O sea, ahí es donde tiene que estar el ejemplo. Ahí está el ejemplo que hay que venir y copiarlo acá. Que hay que tropicalizarlo, que te van a dar chance, que no te quede. I have a dream. Si yo me monto en el ferry y estoy llevando mi carro particular, el servicio de ferry ya está conectado con la aduana para poderte sacar el permiso del carro, porque el tiquete, have a dream, sí, del tiquete que yo compré, está ya registrando en destino cuál es la placa del carro costarricense o viceversa el salvadoreño, que va a estar llegando y va a estar entrando. Sí. Que no tienes que ir primero a una embajada, después a un consulado, después ver ahí. Sí. O sea, tienen que haber cosas de integración que al final termina reduciéndose en qué, en menos burocracia.
Yo celebro, y por eso traemos el tema a colación, que hay una decisión a nivel presidencial en ambos casos, el hoy mismo salió del Salvador el primer ferry hacia Costa Rica, cargado de furgones, y vamos a ver cómo discurre la dinámica, en cuyo caso habrá que hacer los ajustes inmediatos. Es como cuando, a ver, llega una gran cantidad de turistas en ciertas horas al aeropuerto Juan Santa María, que dicho sea de paso es el otro tema que tenemos.
Ahí tenemos otro dato.
Claro, claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando llega ese montón? Bueno, se habilitaron un montón de ventanillas para que esa primera experiencia que tienen al ingresar a Costa Rica no sea traumática, pasar 4 horas, 5 horas en una fila en migración, sino que haya una estructura flexible para crecer cuando se requiere, se hace más pequeñita cuando no hay en tránsito pesado en el aeropuerto. Eso que nos llevó a que en el primer semestre de este año el Aeropuerto Internacional Juan Santa María recibió casi básicamente atendió a más o menos 3 millones de pasajeros entre los que iban y los que venían. 3 millones de pasajeros en 6 meses. Bueno, récord de hace 14 años.
No, récord por todos lados. Y te voy a decir una cosa, Otto. Qué lástima que nosotros no somos un hub.
Fuimos en algún momento.
Fuimos, se llama prehistoria.
Así es.
Qué lástima que no somos un hub, porque los números de Panamá, ajá, y los números de El Salvador, obviamente Panamá mucho más lejano.
Panamá es el, para información de todos, Panamá es el hub de Copa, y en el caso de El Salvador es el hub de Avianca junto con Bogotá.
Claro, pero ya ha ido como perdiendo perdiendo protagonismo.
Lo que era Taca.
En fin, qué lástima que nosotros no somos un hub. Uh-huh. Porque si fuese un hub esto, uh-huh, aparte que el Juan Santa María no fuese eso pequeño, ¿no? Uh-huh. Hubiese sido Have a Dream, el grande.
Tendría que hacerse un nuevo aeropuerto en Orotina, el que se viene hablando hace mucho tiempo.
Y que nunca se va a hacer, porque pasan los años y pasan los años y pasan, uh-huh, los años, y sigue hablándose de cuándo están. ¿Sabes qué me pasó una vez? Hace como unos 5 años yo me paré a dar una conferencia y dije, ¿cómo es posible que vayamos a tener un aeropuerto en el 2040 o 45 con los planos del 2015, ¿no? Uh-huh. Y seguidamente vino un ministro, no puedo decir el nombre, uh-huh, dijo, aquí se paró alguien a decir que aquí no íbamos a hacer nada, porque es lo más pesimista, y quiso hacer un chiste y le va, uh-huh, a salir una morisqueta. Uh-huh. Hoy ese ministro o exministro no me puede ver a los ojos en ese tema, uh-huh, ¿no? En ese tema, porque igual yo lo tengo ahí, uh-huh, le mando las cosas, los videos, uh-huh, se los mando, pero yo se lo dije, ¿usted cree en pajaritos preñados? Y mira, hay que poner los pies sobre la tierra, eso no se va a poner a hacer así.
Antes que ese aeropuerto de Orotina, 2015, ese va a construirse, y ojalá que en esta administración se den los primeros pasos del aeropuerto en el sur.
No, claro.
Ya hay una decisión presidencial, ya están los terrenos, están los estudios llevan varias administraciones sumando estudios, así que lo que faltaba, que era la decisión, aparentemente ya se tomó. Ahora viene la parte de ejecución, que esa todavía no veo claro. Nuevamente, del dicho al hecho hay un gran trecho. Hubo una intención de decir, sí, vamos para adelante, por ahí todavía tenemos que solventar un tema de la afectación de ese flujo de aviones en esa zona con el tema de las esferas y esa zona que es patrimonio de la humanidad y esos monumentos, patrimonio de la humanidad.
Más burocracia. ¿Sabes dónde no hay burocracia? Aquí que vamos a llegar al tercer bloque, tercera pausa, vamos para el último bloque del programa, pausa y volvemos. Aquí no hay burocracia, Otto.
Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Lunes, menú Mamma Mía. Martes, menú Ándale. Miércoles, menú Pura Vida. Jueves, menú Internacional. Viernes, menú Parrillada, 8.500 colones por persona. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Frase del día. La excelencia no es un acto, es un hábito. Aristóteles.
la excelencia es un hábito. ¿Sabes, Otto, que estamos dejando para el último bloque un tema que más bien lo pedimos, ¿no? Acá entre los dos, porque queremos a ustedes pedirle unas disculpas por hacer un cambio radical del tema, que estábamos hablando de inversiones que son muy importantes, gasto de capital, etcétera, pero el capital humano es muy importante, claro, incluso es más importante que lo otro, ¿no?
Así es, la inversión en ese capital humano, en por ese supuesto, capital humano. Que es educación.
Y te voy a contar, Otto, las tres cosas que me molestaron, irritaron y me pusieron muy triste. No sé cuáles son las, no sé, ya hay más.
Una mezcla de emociones del carajo, sí.
Mira, yo te voy a decir una cosa, lo ocurrido el lunes y martes en este país, porque también juega un papel importante las redes sociales. Las redes sociales no se manejan solas, o sea, hay gente que está tecleando y entonces eso sale de algún corazón, o sale de una cabeza, o sale de algún lado. Mira, los estudiantes hoy en día están pidiendo, digamos, el tema de las pruebas estandarizadas, prácticamente que les regalen las pruebas. Fueron a Casa Presidencial, en Casa Presidencial los atendió el presidente de la República. Y justamente, Otto, ahí hago una pausa. Está el video completo, son 15 minutos donde el presidente Chávez está afuera con cierto grupo estudiantil y el grupo estudiantil llega con lo que yo me imaginé, sin ningún tipo de argumentos, ¿no? Por el otro lado, el presidente Chávez me parece que se atrevió demasiado a salir así como se atrevió, ¿no? Eso no creo que pasaría en cualquier lugar del mundo.
No, o sea, no.
Yo no creo que un presidente llegue con 60, 70, 300 personas ahí. Pero bueno, en fin, eso fue lo que sucedió. Discutió, conversó, habló. Y la actitud de los muchachos.
Los cuatro interlocutores, porque yo vi el video también, fueron de 15, 17 minutos. Cuatro muchachos que son los que han estado encabezando este movimiento sin que sean... hayan sido designados como líderes, pero quienes están
tomaron el liderazgo. Entonces, yo te voy a decir las cosas que me molestaron. Uno, llegar sin argumentos, por supuesto. Dos, repetir un discurso que se ve que está orquestado por otro lado. De repente, por ahí salieron algunas fotos ligando a algunos diputados
de Partido Frente Amplio con algunos de estos muchachos.
Bueno, sí. Ok, está bien. Te voy a decir dónde me preocupó más. Uno, que una muchacha que después en TikTok como lo hizo como si fuese la gesta heroica, que fue la que gritó lo del TikTok, ajá, ¿no? ¿Ok?
¿Que dónde se informó?
Que dónde se informó como si fuese, sí, TikTok, y la verdad que es una falta de respeto, ¿no? Me parece también una falta de respeto que el presidente de la República extendió la mano y ninguno de los dos interlocutores masculinos,
sí,
le dio la mano. Eso me parece una falta de respeto, ¿no? Y esto es porque es el presidente de la República, la investidura del presidente. Si fueses tú, si fuese yo, uh-huh, eso es un respeto que hay que tener. Uh-huh. Te guste o no, es un respeto. Y tercero, hubo una forma muy mal argumentada para buscar la solución a un problema, como que es, y en este caso era como que, hey, me tienes que atender, me tienes que firmar la carta, ¿cuál es la solución? Aquí... eso, Otto, me dejó muy mal sabor de boca. Me parece que la falta de respeto fue enorme. Me parece a mí que después hubo locutores o algunos personajes en la Asamblea Legislativa que quisieron hacer de esto, del árbol caído, leña del árbol caído. Me parece que las redes sociales también empezaron a jugar un rol que no me gustó para nada, porque fue una batalla campal. Profesores de las universidades defendiendo bajar los indicadores de las estandarizadas, profesores de las universidades. No sé, no me llevé ningún buen sabor de boca. De todo lo que sucedió entre lunes y martes, nada me dio algún tipo de argumento que me haya dejado... No, es que esto no es un tema contento, es satisfecho, vamos a decirlo así.
Sí,
¿no?
Eso, Daniel, eso venía precedido de cierres de arterias, a propósito de los temas iniciales del programa de hoy, por parte de algunos estudiantes, pero nuevamente eran 15, 20, 30 estudiantes que llegaban y cerraban Ruta 32 o cerraban la que va hacia La Juela, lo que es la General Cañas, o cerraban la ruta hacia Guanacaste, etc. Estamos hablando de muchachos que llegan y cierran una arteria demandando algún tipo de solución para una infraestructura o lo que fuera. Yo en mis redes sociales, especialmente en Twitter, lo que abogaba era por una acción inmediata de la fuerza pública para liberar las calles. En las calles y las arterias que están bloqueadas.
Vamos a hacer
porque
una
nadie
pausa.
Tiene derecho a violentar el derecho al libre tránsito okay. de las otras personas.
Punto ahí, una pausa de un momentito. Llegó una voz dentro de la asamblea atacando a la fuerza pública, agarrando que la fuerza pública había excedido en el tema de la fuerza pública, y justamente hay un contenido audiovisual donde colocan al jefe de fuerza pública diciéndole: sí, nosotros lo que hicimos fue hacer esto, esto fue el cordón de seguridad, se le acordonó a los chicos para que nadie se metiera con ellos, y cuando se estaba llegando a Zapote, al final es la casa presidencial, o sea, no es un parque juego, sí, hay un acordonamiento, y que hubo dos muchachos que después dijeron que eran mayores de edad, porque
colegiales.
Digamos, no eran colegiales, que ahí te empiezas a dar cuenta que ya hay infiltrados, que... quisieron sucumbir el cordón de seguridad y que uno de ellos es el que sale en un video, obviamente, de una forma, obviamente, tienes que avanzarlo de alguna manera. Entonces, es aquí, por eso te digo, Otto, es que te empiezas a dar cuenta de que se volvió político, más allá de que obviamente tiene tinte político, pero es un politiquerismo barato. O sea, mandas carne de cañón ahí a que
esa pase. Fue la que fue a casa presidencial, pero lo mismo con los que están bloqueando,
claro,
por otro lado.
Afuera,
ponete en los zapatos, mira, en los zapatos de esta persona que requiere ir al hospital, que requiere transportar una mercadería perecedera y está en una presa porque hay 12 carajitos, 20 carajitos parados en un puente y que no te permiten transitar.
Te voy a contar una historia que tú te acuerdas, ¿no? Yo estoy seguro que todos ustedes se acuerdan. Hubo una manifestación horrible con el tema de los baños neutros, fue en el 2018-19. ¿Okay? No había pandemia, me acuerdo, yo me había ido a Santa Cruz a dar unas charlas en Santa Cruz, y fuera de la charla, cuando fui, para ir al hotel, 2 horas, no está bien. Llegué, no hay ningún problema, me devuelvo al día siguiente, y hay un puente muy icónico que está antes de llegar a la salida de Atenas, acá.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, después Orotín, y hay un puente icónico.
Sí, sí, sí.
En ese puente yo tardé 1 hora y media. ¿Por qué? Porque habían cierre completo, ¿no? Por el tema de los baños neutros, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
bueno, que los
camioneros... Pero, igual, pero la policía estaba allá,
en fin,
observando a los muchachos como le violentaban el derecho libre de tránsito a las personas. Yo ahí sí soy cero tolerancia con eso. O sea, ya sean muchachos o no muchachos, el libre tránsito tiene que respetarse, las personas tienen que, inclusive detenerse, porque están contraviniendo las normas de convivencia social. Usted está violentando derechos, usted tiene que enfrentar una consecuencia.
Es que usted,
hay delitos que se están cometiendo en flagrancia acá. Entonces, no tienen ese derecho.
Usted puede ir a una plaza.
A una plaza, con una pancarta, da vueltas en la acera, lo que fuera, pero sin impedirle el acceso, el libre tránsito a las personas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí, tenemos un problema muy serio en educación, que tiene que ver con el apagón educativo de la administración pasada, sumado a las huelgas también en la administración pasada, casi 3 años de afectación del sistema educativo, que está haciendo aguas por todos lados, sí, sí está haciendo aguas, que si la solución es meter más plata pública a un sistema que no está funcionando, no va por ahí la solución,
es que,
va por otro lado.
Otto, es que tú no puedes agarrar, a ver, la educación es el único issue que tú con más plata no se hace, o sea, tú tienes, la educación es un tema de como un queque en un horno. Eso hay que dejar que coccione. Punto. Tú le puedes meter más calor, metros calor, más plata, más. El queque tiene que irse llevando poco a poco. Si usted llega al quinto año, el undécimo grado, y usted le hace un examen de bachillerato, de graduación, para salir, o sea, si usted no sabe ahí. Ahí es donde usted tiene que medir a la persona. No le puedes regalar el examen. No le puedes regalar el examen porque más bien lo que estás haciéndole es un daño a la persona. Es como aquel chico que tú le dices, vamos a ponerlo a jugar, aunque no sepa, ¿no? Vamos a ponerlo a jugar aquí en primera. ¿Qué haces? lo quemaste, ¿no? Que es una,
bueno, sí, por eso
tú tienes que hacer todo lo posible.
Estoy de acuerdo en lo que estás mencionando, pero el tema de educación requiere una reestructuración de todo el sistema. A mi juicio, hay que tercerizar la gestión de los servicios educativos, hay que abrir las puertas a vouchers educativos, hay que abrir las puertas al homeschooling, hay que flexibilizar el plan de estudio, hay que evaluar a los docentes, el docente que no funciona hay que separarlo de la docencia.
De todo el video, te voy a decir, de todo el video.
Y nada de eso se mencionó en ese video. Okay.
Hay una cosa en el video que un chico... Yo le doy la razón porque él dice, tengo 6 meses que no tengo biología,
claro que fue, biología o matemáticas. Sí, que no sea profesor de biología o matemáticas y me van a evaluar sobre una materia donde yo no he recibido 6 meses el contenido.
Espérate un momento, 6 meses, 6 meses. A ver, Otto, 6 meses no te pueden pasar. Si ya pasó un mes, tú puedes, no sé, ahí sí te puedes perder un problema.
Ahí los padres de familia, los estudiantes debieron haber levantado la voz porque eso es inaceptable.
Entonces, no puedes esperar 6 meses. Es que eso es un tema de voluntad también de la gente. Entonces, por un lado, y no sé si te has dado cuenta que en Twitter han habido, digo Twitter porque es el de mayor interacción, que para 12 años cambiarse de género, ahí sí eres lo más maduro que hay. Pero 17 años no te da la madurez para decirle a alguien que tiene 6 meses sin profesor de biología.
Nuevamente, volviendo a la frase de nuestro programa, para exigir esa excelencia del sistema educativo, del docente, si no me están dando las clases, no me están dando la materia, bueno, yo debería levantarme y decir, pero no, espera 6 meses, inmediatamente, el profesor no me está llegando y no me está dando las clases en estas y estas condiciones.
Otto, te voy a dar un refrán para decírselo a Víctor ya, que ya vamos a terminar, no puede construir el arca cuando ya está lloviendo. Ahí te la dejo, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, por supuesto, 3 bloques de inversión y bueno, y el otro, que es la mejor inversión que se puede hacer, que es el tema de la educación. Por este lado me despido, Daniel Sucher, muchísimas gracias, Otto.
Muchas gracias a ustedes por su atención en este programa, nos vemos si Dios quiere la semana entrante en otro programa más de A Doble Nudo.
Chao.
Chao.